Está muy agradable y fresco aquí en la carpa y creo que ya hay que arrancar. ¿Por qué no abres entonces tu Biblia en Apocalipsis capítulo 5? Y vamos a seguir viendo algo en Apocalipsis 5 que nos conviene. Este es uno de los capítulos más ricos en la Biblia. Tiene muchísimo lo que está pasando aquí, muchísima bendición para nosotros. Podríamos estar todavía 3 o 4 domingos poniendo referencias desde el Antiguo Testamento, a qué se refiere esto, por qué y demás. Pero también queremos seguir adelante en Apocalipsis y ver qué más hay ahí. Entonces, pues vamos a darle aquí algo. Si tú estás tomando apuntes, a lo mejor vas a querer anotar ahí en tu hoja, no llores, que es realmente lo que veo aquí en esta perspectiva que vamos a ver en Apocalipsis 5. Entonces vamos a dar lectura en Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué interesante está eso. Y ya le estamos dando otra mirada y otra exprimida, y todavía hay mucho jugo. Ahora, en esto que Juan ve que ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni siquiera acercarse para decir: pues a ver qué trae, a lo mejor yo saco la combinación y yo desato los sellos en el libro. No, ni siquiera para acercarse. O sea, para eso tendrías que presentar tus credenciales, tu identificación, como vimos hace 8 días. O sea, yo recibí por envío mi pasaporte renovado. Ok, entonces con eso yo tuve que presentar mi identificación y tenían que verificar mi firma para decir sí, es el mismo, porque ves que nunca te pareces a tu foto de pasaporte. Entonces, con la foto no basta, necesitas una identificación más segura, más concreta. Entonces, el Cordero se presenta y él es digno. Ahora, nada más para que veas, por ejemplo, versículo 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Eso quiere decir que de todos los redimidos, de todos los santos que han pasado, de los patriarcas, ni siquiera Abraham, ni siquiera el rey David, ni siquiera el rey Salomón, ninguno, ni los 12 apóstoles, ninguno, nadie era digno ni siquiera de mirar el libro. Eso es muy importante. Y en el momento que tú y yo empecemos a pensar que alguien es más digno, que alguien tiene más acceso con Dios que el Cordero, que Jesús, entonces ya estamos errados. Ya estamos buscando donde no hay solución, donde no hay ayuda. Estamos buscando abrir un candado y sin tener la llave. Entonces solo uno es digno. Y entonces Juan lloró mucho. Dice, y lloraba yo mucho, versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, con todos los credenciales que se pudieron presentar, de los apóstoles, de los patriarcas, de todos y todos, de profetas, ni el profeta Daniel, ni el patriarca Noé, y con toda su justicia y su santidad, y su devoción a Dios, y su fe, y haberse rendido totalmente a Dios, nadie fue a hallado digno, nadie. Y Juan lloró. Y por eso muchos piensan que este libro que está escrito por dentro y fuera, que realmente es un rollo de pergamino, entonces, y al ir abriendo un sello, podías desplegar ese rollo y te llegabas a otro sello, probablemente de cera, y otra vez ya podías romper eso. A veces lo que hacían es que ponían una gota de plomo en donde venía enrollando también, porque eso era hasta más seguro. Pero en sí, él podía ir abriendo. Y en capítulo 6 empieza el Cordero a abrir los sellos y desata una serie de consecuencias muy fuertes sobre el mundo. Ahora, por eso muchos piensan que este libro viene siendo como si fuera las escrituras de propietario, que realmente él al redimirnos, y es parecido a la parábola del tesoro escondido. Jesús cuenta una parábola de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Entonces él va y vende todo lo que tiene y compra el campo para tener derecho legal al tesoro escondido en ese campo. Porque si no, si él nada más dice, pues nadie me está mirando, pues ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón, entonces viene de ahí. No, sino que él compra el derecho a lo que está en ese campo, sea un costal de basura, sea una bicicleta todo oxidada, inclusive lo que está enterrado en ese campo, un tesoro que está escondido. Entonces Jesús compró el mundo para comprarnos a nosotros, para tener derecho legal. Y puedes ver eso también en Primera de Juan, capítulo 1, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo. Ahora, no todos van a ser salvos, qué fácil sería. Entonces decir, pues ya están, entonces ya, pues como ya es un hecho, pues tú y yo podemos hasta dormirnos 100 años y despertar como la bella durmiente y todo cambiado, pero a fin y a cabo ya se rompió el hechizo. Entonces, pero no es eso. Vemos que no hay nadie dormido en el cielo. Aquí en la carpa, al rato, con el calor, sí van a ver algunos que están hasta cabeceando. Pero realmente, en el cielo no hay nadie dormido. ¿Y por qué? Porque tal emoción. Porque la majestad y la gloria que están contemplando, y tienen una sola actividad. Y nos parece un poco raro, pero otra vez tenemos que ver que lo que Juan está viendo es fuera de este mundo, y sus percepciones, sus cinco sentidos, difícilmente pueden captar e interpretar lo que está percibiendo, lo que oye, lo que ve y demás. Y hay ilusiones ópticas que nos suceden todo el tiempo, porque te toma por sorpresa que no es lo que esperabas, interpretas de otra forma lo que estás viendo, ¿ok? Entonces, versículo 5, Juan lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno. Entonces, ¿pero qué sería el criterio de Dios? Pues igual, cuando yo compré una casa, yo tuve que presentar identificación con el notario. Tuve que demostrar que yo soy yo, y el vendedor tuvo que demostrar que él es él. Jesús dice, por ejemplo, en San Juan, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a ser, y él iba a llegar a la cruz y morir, y con su sangre redimir a los que creen de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces él sabía eso. Entonces por eso pudo decir, ahora es echado fuera. O sea, él ya a fuerza, o sea, si otro compra, a fuerza el otro ya tiene que desocupar. Entonces, y eso es muy importante entender para nosotros, porque habemos como que le damos más lugar en nuestra vida y en nuestra atención y pensamiento a Satanás de lo que realmente merece. Ok, entonces versículo 5, pero tampoco hay que subestimar, nomás estoy aclarando eso. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, aquí empieza Juan a buscar un león. Y eso es algo muy importante en las crónicas de Narnia también. Entonces, Juan está buscando al león de la tribu de Judá. Y él está buscando como el hijo de David, alguien como un rey, junto al trono, a ver dónde va a estar. Y Juan está buscando eso, y lo que ve es en pie un cordero como inmolado, pero he aquí, vive por los siglos de los siglos, lo que Juan vio en capítulo 1. Entonces, él es digno. Él ha vencido para abrir el libro. Entonces, no es solo por mérito, no es solamente por santidad. No es solamente porque, como dice Colosenses 1, que todo lo que fue hecho, y sin él nada de lo que fue hecho San Juan capítulo 1, y en Colosenses dice, por él mismo todo subsiste. Hebreos 1:3 dice que él sostiene con su palabra de poder, él sostiene todas las cosas, siguen existiendo, subsisten y existen, porque él dice que así sea. Eso es Jesús. Y necesitamos empezar a entender con quién estamos tratando. Porque si el león de la tribu de Judá, si Jesús de Nazaret ha vencido, si Él es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, como se expresa muy bien en el credo, por ejemplo, si Él es, como dice en el libro de los Hechos, Señor de todo, si Él es Dios, si Él es el Creador y el Redentor, tenemos que saber cómo vamos a responder a Él, cómo vamos a reaccionar, qué cara puedo presentar ante Él. Entonces, para eso, vamos a ir a los evangelios y ver el león de la tribu de Judá. Vamos a San Lucas, por favor, San Lucas capítulo 7. Y vamos a, en esta parte y luego en otro evangelio, como caminar con Jesús un día en su vida. Y nos daremos cuenta, ¿no? O sea, ¿Qué sucedía? La pregunta que debes de hacer cuando lees estos capítulos es, ¿qué sucedía alrededor de Jesús, donde quiera que él estuviera? Estuviera en una ciudad o en el campo, o junto al mar de Galilea, o junto al río Jordán, o en Jerusalén, en los atrios del templo, pero donde estuviera Jesús, ¿qué sucedía siempre alrededor de él? Entonces, San Lucas, capítulo 7, y vamos a leer en versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, que dio lo que llamamos el Sermón del Monte, aunque puede ser otro Sermón del Monte, pero esa es otra historia. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, este es digno de que le concedas esto, o sea, que vayas a sanar a su siervo. Pero vimos en Apocalipsis 5:9 que solo uno es digno. Pero qué interesante, estos dos ancianos, o tres o cuatro, pero unos ancianos de los judíos van y dicen, este centurión, hoy se califican gentiles que han hecho grandes proezas para salvar la vida de judíos, por ejemplo, de la exterminación que los alemanes estaban tratando de realizar durante la Segunda Guerra Mundial, los llaman gentiles justos, simplemente por lo que han hecho. aunque la Biblia nos está diciendo que no hay justo ni aún uno, que uno solo es digno, que es Jesús. Jesús contesta al joven rico, solo uno es bueno, pero muchas veces nosotros, relativamente entre tú y yo y aquel, uno va a ser más justo entre los tres, ¿verdad? Relativamente. Pero somos tú y yo y aquel es Jesús, tú y yo quedamos descalificados, ya ni entramos en competencia ahí. Entonces, dice, este es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Interesante. No empieza Jesús a hacerle largas y que, no, pero solo uno es digno, adivina quién. Y no, sino que, no, pues vamos. Es que Jesús venía a demostrar al Padre, a manifestar, a ser visible y tocable el Padre Celestial en su vida. Entonces Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Solo hablo lo que oigo de mi Padre. Solo hago las cosas que yo veo hacer mi Padre. Entonces Él va con ellos. Y Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a Él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces vemos aquí, en cambio, el centurión dice, no. Ellos dicen que soy digno. Yo sé, porque yo me conozco, no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y hay mucha gente que hoy no se tiene por digna de acercar a Jesús. O sea, no como que dice, ay, pero yo quién soy, ay, pero cómo crees, y todo. Y ¿sabes qué? Llega el momento, si Él es digno de decir, ven, tú ven. Y ahí arreglarás con Él cuando llegas. Pero tú ven. Si Él te está diciendo, ven. Porque si no, tú te estás haciendo muy digno. Te dicen, pasa, ya está servida la comida, pásale a la mesa, siéntense a comer. Y tú dices, sí, ahorita voy. Ay, yo no soy digno de sentarme en tu mesa. Yo no soy digno de comer tu sopa de fideo. Y yo no soy digno de una ensalada de fruta. No le hagas. No te hagas tan digno de que, porque te estás haciendo de rogar. Entonces obligas al otro, cuando haces eso, cuando obligas al otro a rogarte, tú te estás haciendo más digno que él, porque ahora él te ruega a ti. Y Dios no está como para rogarnos, nos invita, y eso ya es mucho que nos invite, ¿verdad? Eso es mucho amor, mucha bondad. Ok, entonces, yo ni me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él entiende a Jesús mejor que los de su propia nación. Pero di la palabra, yo estoy bajo autoridad, dice. Y dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. ¿Y por qué le seguía a la gente? Para ver un milagro. Entonces ahí están, abriendo la boca, viendo de qué pueden tomar una foto. Ahí están con su celular listos ya para ver. Mira, se sanó. Ay, aquí está, ahorita se lo envió. O sea, no están como para entender y conocer quién es este hombre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Es un profeta o qué es? O sea, sino que otro milagro. Espérate. Ya, mira, se levantó otro cojo, otro paralítico. Mira, qué chido. Entonces, no. Entonces, bien, vamos a seguir. Pero el centurión sabe por qué pide a Jesús que le ayude. Y es interesante, Dios nos arrima a tragedia y necesidad y aflicción para que tú y yo sepamos qué queremos pedirle. Y cuando estamos muy bien y andamos bien quitados de la pena por la vida, no sabemos ni siquiera qué queremos. Y muchas veces nada más porque algo me preocupa, o algo me molesta, o algo me da miedo. Entonces empiezo a pedirle a Dios. Pero les voy a contar una historia, una parábola en unos momentos. Ahora, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y es interesante, siempre seguían a Jesús, sus discípulos y una gran multitud. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Eres de sus discípulos que si él dice ven, tú vienes y si él dice ve, tú vas? ¿O eres de la multitud que nomás quieres ver qué hay, qué onda. Y si hay otro show a la vuelta de la esquina, también vas a ver ese show. No importa, con tal que estés bien entretenido. Entonces, pero vemos, finalmente, él se sienta y da el sermón del monte a sus discípulos. Y él dice, manada pequeña, tengan ánimo, no tengan miedo. Le ha placido a mi Padre daros un reino. Nos has hecho reyes y sacerdotes, tú nos has redimido. Esa es la voz de los discípulos. La multitud al rato va a gritar, crucifícalo, porque es otro show, es otro espectáculo, es muy interesante. Y es más, va a haber sangre, entonces es más chido todavía. Versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad de Naín y e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con él mucha gente de la ciudad, con ella. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces vemos a Juan en el cielo y es el único que está llorando. Todo el mundo está gozoso, todo el mundo está con la expectativa. Y porque ellos saben lo que va a suceder, es que va a presentarse el Cordero. Pero como Juan llegó tarde, no sabe qué onda aquí. Entonces, pero aquí está Juan y Pedro y Andrés y Felipe y todos aquellos, todos estos discípulos y otros discípulos más después de los 12 y todavía una multitud. Y él dice a la mujer, no llores. Y muchas veces nosotros vemos a alguien llorando, vemos a alguien desconsolado, alguien todo deshecho por una tragedia en su vida y empezamos, no llores, como ves todo va a salir bien. ¿Cómo me choca cuando me dicen eso? ¿A base de qué me prometes eso? No llores, todo va a salir bien. ¿Cómo lo sabes? No, pues ten fe. ¿Fe en qué? O sea, ¿dónde voy a colgar mi fe para no caer al abismo? Por favor. Entonces, pero Jesús dice no llores y él tiene una base de dónde decir eso con toda certidumbre, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y eso no es la parábola, pero yo conozco gente que estuvo en un velorio allá en un pueblo fuera de Tehuacán, Puebla, y se levanta el difunto. Nada más estaba inconsciente, como en coma, y no detectaron respiración ni pulso. Estaba al punto de morir, se levanta. Y realmente la mujer, porque era un hombre, es, aún vive, un hombre terrible, insoportable. La mujer se cayó de una escalera, el hombre, y dice, hoy vamos a velar a mi viejo. Entonces se endroga, compra café y chocolate y pan, invita a todo mundo, no sabe si qué van a tocar los mariachis. Entonces, y ahí lo están velando y él despierta. Y ve y está en la caja y los cirios alrededor, ya sabes, y va y el rosario y todo eso, y él está, a Chirrión es donde estoy. Y se sienta en la caja y empieza, porque es muy mal hablado, entonces empieza a decirles, ¿no?, con palabrotas, que esto, que otro, ¿qué piensan que están haciendo? No, la gente echando clavados por las ventanas al patio. Es verídico, conozco gente que estuvo en el velorio. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, él comienza a hablar y lo dio a su madre. Imagínate, la gente, nunca en mi vida he visto eso. Entonces, imagínate. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Dios está con nosotros. Y el ángel le dice, se llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo. Y 7 siglos antes viene una profecía que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí está sucediendo y la gente está, wow. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora versículo 18. Y los discípulos de Juan el Bautista, que está en la cárcel, puesto en la cárcel por el rey Herodes, dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres el Cristo? Claro. Y si eres el Cristo, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Yo soy tu profeta, entonces. ¿Qué negligencia? Y nosotros a veces estamos en esa situación, quizás no tan destrozados o desconsolados como la viuda, que su único sostén en la vida iba a ser su hijo y muere, entonces ella prácticamente queda en la calle y se va a morir de hambre. Y Jesús resucita a su hijo. Ahora, puedes estar como Juan, en una situación que no tiene salida. Y te sientes preso en esa situación. Y es injusta tu prisión. Y puedes sentir eso. Y puedes estar diciendo, bueno, yo creo en ti. Yo he hablado de ti. Yo he sido fiel. Yo he sido obediente. Así es que mi única pregunta es, ¿en ti debo esperar? ¿Tú justificas mi confianza en ti? Pues buena pregunta, Juan. Versículo 21, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús dice, espérense, estoy ocupado. Entonces sana a muchos enfermos, dice, ahora sí les doy toda mi atención. Dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Sí, quizás Dios no está haciendo contigo lo que tú esperabas. Ahora, ahí te va la parábola. Eso es una parábola nada más de África, de unos cristianitos en África usan ese tipo de relato para ilustrar, como nosotros también aquí en México nos gustan los cuentitos para ilustrar. Entonces Jesús y sus discípulos van subiendo un monte allá en Galilea y Jesús dice a cada discípulo, cada quien agarre una piedra y cárgala y vamos arriba. Entonces llegan hasta arriba en la montaña y Jesús dice ahora cada quien ponga su piedra en medio. Y Pedro, pues él tomó una piedra que de esto que pueda andar así nomás y así y cachar y ir jugando y así y todo. Entonces él así. Y Juan, porque bueno, lo dice Jesús, Juan, como dijéramos en mi rancho, una piedra nonona. Entonces Juan está, y a veces teniendo que rodar su piedra porque ya no aguanta, y llegan hasta arriba, y obviamente a Pedro le toca una migaja de pan, porque es la piedra que cargó. Y entonces Juan le convida, y Pedro todo así avergonzado, y Pedro se presta para estos cuentos, como tú y yo, nos vemos de repente ahí. Y al otro día dice, ahora vamos al río Jordán, dice Jesús. Entonces ya van los discípulos y a medio camino dice, cada quien agarre una piedra. Y Pedro dice, a mí no me agarran dormido esta vez. Entonces él busca una piedra nonona y ahí la va cargando y así sudando y cansado y raspado de los hombros y todo eso para cargar su piedra. Y llegan al río Jordán y Jesús dice, ahora cada quien aviente su piedra al río. Y Pedro se queda así. Y eso, avienta tu piedra al río. Y Pedro probablemente pues, lo va a convertir en pez. Y mira qué atún me va a tocar, ¿no? Y unos sardinas para aquellos, pero yo un atún así. Aguas que no sea tiburón, mi Pedro. Pero, en fin, entonces todos avientan su piedra y no sucede nada. Y Pedro se le queda mirando a Jesús como que, cuando quieras. Y Jesús dice, Pedro, ¿para quién estabas cargando la piedra? Y necesitamos ver eso cuando estamos en la posición, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Qué hago aquí en la cárcel si tú eres el Cristo y yo soy tu profeta? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, ¿para quién anunciaste el reino, Juan? ¿Para quién estabas preparando y enderezando caminos, Juan, sino para él? Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y muchas veces, y puedes estar tú en una situación que dices, pues esto yo no le veo el chiste. A ver, espero una explicación, sino bien una justificación de lo que me está sucediendo. Pero realmente, ¿para quién estás cargando esa piedra, esa aflicción? O vamos a decir que eres cumplidísimo en tu ministerio, en la iglesia. Siempre llegas temprano, siempre te vas al final, cumplidísimo, siempre sonriente y todo. Pues, ¿para quién estás cargando esa piedra? Y eso no es como para decir que no importa así que seas flojo, impuntual y desobligado. Simplemente, ¿quién te pidió que cargaras una piedra? Entonces, ¿para quién la estás cargando? Y eso, vas a ver cómo eso te da mucha libertad en servir, y el peso de esa piedra empieza a ser muy diferente peso. Bien. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, versículo 24, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora, si quieres tú, le pone una cachetada a Juan. Tú cállate. Pues, así lo tomaría yo, probablemente tú, ¿no? Pero lo dice como lo dice vosotros y todo muy así en un castellano muy fino. Pensamos, no, pues no es una cachetada. Pero yo siendo Juan, yo creo que sí. Lo tomo como cachetada, pero luego Jesús se voltea y alaba a Juan el Bautista a la gente. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, lo que comúnmente se puede encontrar en un desierto. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa, eso es una pedrada para Herodes, que parecía que tenía jóvenes en su palacio para usar como prostitución. Y vestidura preciosa es un hebraísmo ahí para decir afeminados. Muy fuerte palabras, ¿no? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces están diciendo, cuando fueron a ver a Juan, les dice a la multitud, ahora van ustedes. Cuando fueron al desierto a ver a Juan bautizando a la gente para arrepentimiento junto al río de Jordán, ¿a qué fuiste? ¿Para quién estabas cargando esa piedra? También tú. Y la multitud como que, mira qué horas son, ya me tengo que ir, vámonos tú, ¿qué hacemos aquí? ¿Más qué saliste? ¿Qué saliste a ver? Versículo 26, ¿a un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, hablando Dios a Cristo. Os digo, versículo 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque el que hace caso a Juan prepara su corazón y recibe a Cristo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Cuando Jesús dice eso, dice, entonces ahorita vengo, voy al río y voy a ser bautizado ahora por los discípulos de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Pues yo ya estoy bien. Y tú puedes estar aquí hoy pensando, a ver si fulano está oyendo esto. Ojalá capte, ojalá preste atención. Yo le puedo preguntar y hasta interrogar después si puso atención en esta predicación. ¿Sabes qué? No lo hagas. Tienes tus dos orejas, páralas bien y escucha. O sea, decir, no, pues como intérprete de la ley o como los fariseos, decir, ah, pues qué bueno que Jesús ya está regañando a todos los pecadores aquí. No, Jesús está diciendo, vengan al reino si tienes sed. No el que la ha regado, no que es muy depravado, no que es un drogadicto, un alcohólico, un adúltero. Está diciendo, si tienes sed, ven y bebe. Si estás cansado, ven y te daré descanso. Si estás encharcado y sumido en pecados y culpas, ven, yo te lavo. Pero si no vienes, estás diciendo que Él no es digno de tu confianza. Y vimos en Apocalipsis 5, Él es digno. Entonces seguimos. Versículo 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y toda la gente abriendo la boca, porque como ya somos muy ágiles en eso, viene así, ¡brum!, lanza la piedra y ¡fu!, y todos hacemos, ¡ja!, mira, mero en la frente le cayó. Y los cocolazos y todo empiezan, y nosotros más así, y dice, ¿a qué compararé? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, dice, diciendo así, os tocamos flauta y no bailasteis. O sea, les ponemos a un poco de ritmo y no quieren bailar. Os endechamos, entonces nos pusimos tristes y no nos acompañan. O sea, ni caliente ni frío. Lo que vimos en Apocalipsis 3. Esto tengo, que estás tibio, ni frío ni caliente. O sea, nada te mueve, nada te Ni esto te calienta, ni esto te refresca. Simplemente todo te da igual y nada te mueve. Aguas, si tú te encuentras así como que muy... qué bueno que estos inditos están oyendo la palabra de Dios. A los inditos y nacos, ignorantes, les hace falta. Qué bueno que yo, teniendo criterio y un poco de preparación y un poco de experiencia en la vida, qué bueno, esto a mí no me viene. Ok, entonces llegas desnudo al cielo. O sea, si el saco viene, tienes que ponértelo. Y si no te viene, ¿qué brazo nonones traes? Ok, entonces... Porque vino Juan el Bautista, versículo 33, que ni comía pan ni bebía vino, o sea, muy austero, muy así. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Si tú lees en San Marcos capítulo 1, viene Juan y dice esto, ese es el grano de su mensaje. Y luego, unos versículos más, viene Jesús diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Es el mismo mensaje, el de Jesús y de Juan el Bautista. Y muchas veces pensamos que así maneja Dios las cosas. Primero ponemos al que regaña y luego al que apapacha. No existe tal convenio. Es un solo mensaje para que nadie se confunda. Entonces dice, vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio no tiene, está loco. Versículo 34, vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que come y bebe, o sea, vive y convive con cualquiera, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, no les parecía a Juan porque era muy austero. Y porque Jesús no es austero, no les parece tampoco. O sea, realmente son excusas. Lo que no les parecía en ambos, tanto Juan el Bautista como Jesús, era el mensaje. Porque cuando me pide que cambie mi mentalidad, eso es arrepentimiento, metanoia, es voltear así tu pensamiento, 180 grados. Si pensabas para acá, ahora piensas para allá. Eso es arrepentimiento, voltear totalmente, ser radical en tu pensamiento. Mas la sabiduría, versículo 35, es justificada por todos sus hijos. Se va a ver el fruto, se va a ver el resultado de lo que tú vives y haces. Y vamos a ver si realmente ha habido un cambio de mentalidad, un arrepentimiento. Si has respondido a Jesús en verdad o si estás nada más entre la multitud abriendo la boca esperando el próximo milagro. Y un milagro más siempre va a haber. Pero si vienes a otra cosa, Dios te va a responder a ti, ¿ok? Bien, entonces, ahora vamos a San Marcos capítulo 5. Yo te recomiendo mucho, cuando tú te sientes abrumado, cuando sientes que todo está de cabeza en tu vida, no sabes qué hacer, bueno, entre otras cosas, ve a la cruz, pero San Marcos capítulo 5 es un buen capítulo para ti. Es otro día en la vida de Jesús. En Marcos 3, los líderes de la sinagoga en Capernaum deciden, tienen una junta y deciden que van a ver la forma de destruir a Jesús, porque sana la mano seca de un hombre en la sinagoga en el día de reposo, y eso era contra la tradición. Entonces, en capítulo 5, hay un hombre que se llama Jairo, que es el principal de la sinagoga. Entonces, de ahí podemos entender que Jairo era uno de los principales conspiradores en el inicio. O sea, uno de los primeros que decide que Jesús de Nazaret tiene que morir. Me estorba. Y se enferma la hija de Jairo. Versículo 21. Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, después de sanar y librar a un hombre gadareno que tenía una legión de demonios. Eso es otra historia. Pero lee y medita en todo Marcos 5. Eso es un día en la vida de Jesús. Lo que hace Jesús, va a propósito al otro lado del lago de Genezaret, del mar de Galilea. Va a propósito y ministra a este gadareno y lo libera. De esa esclavitud y tormenta de demonios. ¡Qué bueno! Y regresa, pero mientras Jairo está todo el día como pepitas en comal, desesperado, angustiado, buscando a Jesús. Drásticamente, radicalmente, eso es metanoia, eso es un arrepentimiento. Amaneció odiando a Jesús. Amaneció queriendo destruir a Jesús. Y en el transcurso del día, mientras el médico daba cada vez menos esperanza a Jairo acerca de su hija, y mientras se agotaban todos los recursos y opciones y esperanzas para poder hacerle algo a su hija de 12 años, y la ve que ya casi no respira, ya casi no tiene pulso, y el médico por fin dice, no podemos hacerle nada. Jairo dice, yo sé que alguien puede, pero Jairo tiene un problema. Él hasta ahora es enemigo de Jesús, ¿y cómo va a poder acercarse a Jesús? Jairo tiene que soltar algo. Tiene que soltar sus prejuicios y conceptos en contra de Jesús para poder recibir bondad y misericordia de Jesús. O tiene que soltar a su hija. Es un dilema. Entonces vemos al indomable, que es el gadareno, y vemos a la intocable, que entre todo eso es una mujer con flujo de sangre, que tenía, interesante, 12 años enferma. El mismo tiempo de la vida de esta niña, ella tenía enferma. Entonces hay quienes aquí, por diferentes edades y circunstancias, unos están, de momento, después de 12 años de vida, estás mal. Y otros están mal durante 12 años. Pero en un mismo día, en una misma caminata desde el malecón, desde la playa en Capernaum hasta el centro, todo puede cambiar. ¿Te das cuenta? Es el mismo Jesús. Y lo que empieza a suceder alrededor de Jesús, por donde Él camina, es lo que tú y yo necesitamos hoy en nuestra vida. Entonces vamos a seguir leyendo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, 5:21, se reunió alrededor de él una gran multitud, como siempre. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¡Qué interesante! Antes estaba con las dos manos en la cintura, sacando así el labio inferior, colgando la boca, enojado, molesto. Me molesta que Jesús esté haciendo esto. Él está cambiando las cosas, Él está moviendo las cosas, está dibujando nuevas rayas en el mapa y no me consultó. Y Dios está haciendo cosas en tu vida que no te consultó, no checó contigo, no pidió tus iniciales en el documento antes de proceder. Simplemente lo está haciendo con o sin ti y con o sin tu permiso o comprensión. Entonces, pero él llega y se postró a sus pies y chocó su frente al piso. Así se postra a los pies de Jesús. Entonces, si tú quieres saber cuál debe ser la actitud correcta mía ante Dios en momentos de angustia, ahí está. Chócala en el piso. Pon tu boca en el polvo. A ver qué te responde Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y le rogaba mucho. Ya no tiene orgullo. Ya su soberbia se derritió y toda la resistencia y todos los argumentos en contra de Jesús y toda la autojustificación. No, pues después de todo, y mis cuates, los del comité directiva de la sinagoga, ¿qué van a decir cuando saben que yo fui a llorar a los pies de Jesús? ¿Qué van a decir? Sí. Van a decir que eres un cobarde, y van a decir que eres rajón, van a decir que eres traicionero, van a decir que no respetas las costumbres de tus padres, van a decirte muchas cosas, pero ellos no te pueden decir a tu hija, levántate. Ellos no le pueden tomar de la mano y sacarle de las garras de la muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer? Chocarla en el piso, poner tu boca en el polvo. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está en sus últimas. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y ves, todavía hay un residuo de querer ser el que manda en los asuntos. Yo tengo bajo control todo, yo no necesito a Jesús. Porque él está diciendo a Jesús cómo lo tiene que hacer. El centurión dice, ¿sabes qué? No soy digno de que vengas bajo mi techo. Simplemente di la palabra, yo sé que se va a cumplir. Y Jesús se queda maravillado. Pero Jairo está, no, a menos que tú vengas, tú personalmente, y tú personalmente pongas las manos, no va a suceder nada. A menos que Jaime lo haga, si Jaime no comparte con mi tía, si Jaime no ora por mi bebé, si Jaime, y digo, yo soy un vil pecador, yo soy un asco, redimido por la sangre de Jesús, como muchos aquí. Pero la verdad, Dios me hace caso por los méritos de Jesús. Los méritos de Jaime, mejor nos callamos. Entonces, cuando eso está y dice, tú pon tus manos y va a suceder, y él ya lo tiene ya truqueado en su mente, cómo tiene que ser. Yo voy a hacer esto, yo voy a ir a hacer un voto, yo voy a ayunar 40 días y Dios me va a conceder mi marido. Así, como cuento de hadas. ¿Y qué tal si él tiene otra idea y otro plan y otro procedimiento que tú no entiendes? Pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Está acostumbrado a mandar, Jairo, y todavía como que bien quebrantado, pero todavía con ese residuo. Fue pues con él, y Jesús, inigualable, Jesús va con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¡Wow! Porque decía, ella no se atrevía porque por su flujo de sangre, por su enfermedad, era intocable hasta de su propia familia. Tenía que vivir en un lugar aparte, comer aparte, hacer todo. Ella quizás tendría que ver desde la cocina o un cuarto su tele, porque no podía sentarse con su familia ni siquiera para ver televisión, por decirlo así. Tú dices, ay, pero no había televisión. Bueno, lo que ellos veían. En fin, o sea, totalmente aislada y excluida, intocable. Entonces ella no puede venir y hacer lo de Jairo y postrarse a sus pies y rogar, ¿a base de qué? Por algo me sucede esto. Y tú puedes estar pensando, por algo me está pasando esto. Ok, sí, por algo te está sucediendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirte en tu charco de miseria y dolor? ¿O vas a acudir a Jesús y ver qué te responde? Te recomiendo, checa, nomás inténtalo, a ver qué te responde. Fue con el gadareno. ¿A base de qué tenía 12,000 demonios viviendo dentro de él? ¿A base de qué? ¿Cómo llegó a estar así? Y él no tiene derecho a acercarse a Jesús. ¡Ay, ten misericordia! Mira cómo me quedé. Yo no supe, ya me enchamuqué. Ahora, él no tiene con qué. Él no tiene méritos o credenciales para presentarle a Jesús. Y ves que esto están diciendo del centurión. Él es digno. Concédele esto. Él es bien cuate con nosotros. Es buen hombre. Ellos tres no tienen argumento, no pueden presentar nada ante Jesús. Y así nos encontramos tú y yo. Entonces, mira qué favorable respuesta para aquellos que llegan con manos vacías a Jesús. Ok, entonces, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y a veces vas a tener que ser un poco hocicudo o hocicuda. Y vas a tener que decir, comper, golpe y empujar entre la multitud y llegar a Jesús y decir, ahora sí, ras. Y dices, voy a tocar el borde de su manto. ¿Has visto pasar a Jesús? ¿Ya te fijaste dónde está arrastrando el borde de su manto? Entre los apretones y empujones de la multitud, y se le cae el manto y él otra vez va así y tú estás otro empujón. Y ahorita entre eso, o sea, ¿cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu necesidad? Y si ves en Jesús lo que ella ve, si ves en Jesús lo que Jairo ve, es mi única esperanza. Si aquí no se arregla esto, no va a haber solución. Y enseguida, toca su manto, enseguida, versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y así lo tomaba la gente. Si mal te va, es un azote de parte de Dios. Y si mal te va, tómalo como de parte de Dios. Si son consecuencias de tus tonterías, toma las consecuencias como enviadas por Dios. Y recíbelas así. Y choca tu frente en el piso. Y pon tu boca en el polvo a ver qué te responde Dios. Y él puede decir, no, esto no viene de mi mano, levántate. O si viene de su mano, a ver qué te responde. ¿Sabes qué? Aquí te esperaba. Ahora levántate. Yo cargué muchos años una piedra para el movimiento, para la denominación, para mí mismo, y cargué una piedra y fui esforzado y fui disciplinado y fui apasionado y prediqué y aconsejé y oré y lloré y derramé hasta sangre y hice y deshice y volví a hacer casi 24 años, casi. Y hacia los finales por fin me llegó eso. ¿Para quién estoy cargando eso? Todo esto que hago y toda esta según fidelidad y toda esta según obediencia, ¿para quién es? Y cuando empecé a hacerlo para Dios, qué libertad echar esa piedra en el río Jordán. Es decir, esta piedra ahora sí, si no todo el camino la cargué para ti, ahora estos últimos pasos la cargo para ti y ahí te va. Al río, ¡oh! Un cañonazo en el río. Ah, entonces qué bueno que traje una piedra grande, porque hace mayor cañonazo cuando lo sueltas al río. Bien. Ve y aprende lo que eso significa. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Pues ¿quién no ha tocado tus vestidos? ¿Qué pregunta es esta? Vámonos, este hombre está espantadísimo. ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y sabes qué? Tienes que venir y postrarte delante de él y decirle toda la verdad. Y no decir: es que no me dejaron, es que todos me decían que no, es que todos se reían de mí, es que pensé que me iban a ridiculizar, de que no, dile la verdad. Es que soy bien orgulloso y no quise humillarme ante ti para recibir tu respuesta, porque temía más la respuesta de los demás. Entonces ella dice toda la verdad y le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, checa esto, vinieron de casa. Imagínate, Jairo está así. Esta mujer ya tiene 12 años con esto, que no puede aguantar media hora más. ¿Qué se espere? Mi hija está a punto de morir y esta es bien luchona. Mira, sobrevive 12 años. ¿Ves qué se espere? Entonces él está... Amén, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Ya quedó sana. ¡Órale, vámonos, corriendo! Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esto me conmueve. Entonces, tu hija ha muerto. No hay más que hacer aquí. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero no es ninguna molestia. ¿No te das cuenta? No es ninguna molestia para Jesús. Entonces, como que predecimos muchas cosas y prejuzgamos muchas cosas antes de escuchar su respuesta. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no a Jairo, a su título, lo que estaba derritiéndose y desmoronándose y desvaneciéndose, el último residuo del orgullo de Jairo, que es el principal de la sinagoga. ¿Sabes qué, hijo? Si yo sigo caminando contigo hasta tu casa, probablemente mañana ya no eres el principal de la sinagoga. ¿La rifas? ¿Qué te importa más? No temas. Cree solamente. ¿Qué le dice el anciano a Juan en Apocalipsis 5? No llores. El cordero lo tiene bajo control. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué es lo que hace? Va y toma el libro. Y vamos a ver qué hacen los que ven eso. Entonces, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué sensibilidad de parte de Jesús? Porque toda esa multitud están empujando, trepándose. Dicen, yo quiero ver otro milagro. ¿Sabes qué? ¿No te puedes saciar 3 o 4 milagros que ya viste? ¿Cuál es tu hambre? ¿Qué comezón traes? Entonces, y no, estos 3 nada más. ¿Por qué? ¿Porque eran más dignos? No, probablemente porque eran los más incrédulos y Jesús tenía que enseñarles algo. Pero vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Y qué dice el anciano? No llores. Y Juan lloraba mucho. Estaba así, llorando así, deshecho de llanto. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora Apocalipsis 5, otra vez, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni desatar sus sellos, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Resucita muertos, da vista a los ciegos, predica buenas nuevas a los pobres, limpia a leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos lo que empieza a suceder alrededor de Jesús, por donde Él camina. Y otra vez, como dije la vez pasada, si no te has dado cuenta, durante 45 minutos Jesús ha estado paseando entre nosotros y te ha tocado y te ha hablado y ha susurrado cosas en tu oído y ha tocado tu corazón y te ha abierto el entendimiento y ha tratado contigo asuntos pendientes que tú tienes. Y ha consolado y ha redarguido y ha exhortado y ha reprendido inclusive incredulidad. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está Jesús en pie. No está muerto, está vivo. Y como dice a Juan en capítulo 1, y tiene en su diestra las llaves de la muerte y del Hades, ha vencido y puede. Y si Jesús en los días de su carne pudo contra la muerte y la enfermedad y la miseria y la tragedia y el llanto, si Él pudo enjugar lágrimas de ojos de viudas y de padres y de madres en los días de su carne, cuanto más que Él está de pie a la diestra de Dios en el cielo, y desde ese trono, el trono de la gracia, nos envía su respuesta. Pero queda a cada uno de nosotros hacer la pregunta para poder escuchar la respuesta. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Y nos ha dado un nuevo nacimiento y una nueva esperanza. Y nos ha dado un nuevo nombre. Y nos ha dado nueva patria. Y nos ha dado nuevo camino y nueva forma de ser. Y nuevo mandamiento, que es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Que es algo que solo que hayas recibido el amor de Jesús, vas a poder amar con el amor de Jesús. Y ahora nos da un cántico nuevo. Esto es tuyo. Aprende la letra. No sabemos la melodía, pero creo que va a ser muy pegajosa melodía, porque la vamos a estar cantando por la eternidad. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí estamos de todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación. Aquí estamos reunidos, y no solo nosotros, sino hay otros y otros y otros por todo el mundo. Y hoy, aquí en la tierra, y aún los que se han muerto rechazando el amor de Dios y su perdón y la salvación en Jesucristo, ellos, dice, y todo lo creado, versículo 13, que está en el cielo y sobre la tierra. Y muchas veces decimos, bueno, cuando ya esté en el cielo ya va a ser fácil alabar a Dios y alzar mis manos y hacer esas fresuras que no quiero ahorita, que cómo creen que alzar las manos o sonreír o gozarme algo en la alabanza. No, pero en el cielo ya será fácil. Pero aquí se ve que en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que eso nos dice aún los muertos incrédulos, los que rechazan a Dios, ellos dicen, al que está sentado en el trono, el impío, el incrédulo o el muy santito, pero incrédulo, que rechaza la gracia de Dios, está en el infierno hoy diciendo, el que está en el trono es digno y el cordero es digno y yo estoy aquí porque quise. Okay, es muy importante entender eso. Estamos, no, pues equivocación. ¿Por qué llegué aquí como que andas en un elevador? Ay, pues yo quería cuarto piso, aquí estoy en el quinto. No, nadie llega por equivocado al infierno. Llegan intencionalmente. Es su mejor opción, es la que escogen. Y nadie llega por equivocación al cielo. Es su intención, es su preferencia y su elección. ¿Qué escoges? ¿Dónde vas a chocar esa frente? Porque tarde o temprano toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante él y dirá, Jesús es Señor. Digno, el que está en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, puedes comenzar hoy. No estás en el cielo, no estás debajo de la tierra y no estás en el mar. Pero estás sobre la tierra y puedes tú abrir tu boca hoy y empezar a darle honra y gloria y poder y decir, tú eres digno. No yo, no aquel, tú eres digno. Hoy nos toca la cena del Señor. Vamos a preparar nuestro corazón, pero quiero primero con una oración dirigirnos a Dios. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti para postrarnos a tus pies y chocar nuestra frente en el piso y poner nuestra boca en el polvo. Y venimos quizás como Jairo, con los últimos residuos de nuestro orgullo, o venimos como la mujer que queda sin nombre, pero también quedó sin su enfermedad. O quizás venimos como el gadareno, que tan dividido entre sí que tanto hablan los demonios y tanto habla él. Y los demonios gritan, no nos atormentes, y el gadareno grita, ya sé quién eres. Pero también venimos nosotros y podemos decir, ya sé quién eres. Y podemos decirte toda la verdad como la mujer. Y podemos en nuestra humillación y confusión como Jairo venir también. Y escuchar cuando digas, no temas, cree solamente. Y ahora en lugar de llevarte a nuestra casa, tú nos llevas y nos dices lo que va a suceder hoy. Y de repente somos arrebatados al cielo y vemos lo que ve Juan. Vemos es el mismo Cordero que tiene todo bajo control, que tiene la respuesta, que no hay por qué llorar. Pero sí hay por qué cantar. Y te damos gracias por eso, Señor. Y gracias por este viaje por Galilea y Judea y hasta en el cielo. Y aterrizarnos nuevamente donde vivimos, aquí sobre la tierra. Entonces, Señor, esperamos tu respuesta a nuestra pregunta. En el nombre de Jesús. Amén.